La carrera de psicología consiste, en términos generales, en aprobar entre 40 y 45 asignaturas, cada una con sus peculiaridades. Exámenes, trabajos en grupo, roleplays. En cada una de ellas debes demostrar que te lo sabes. Durante 4 años pasamos una media de 8 horas diarias, de octubre a junio, con la mente completamente ocupada en la universidad. Cuando crees que ya lo tienes todo, la vida, o mejor dicho, el colegio de psicología, te dice que te falta el general sanitario. Otro añito y medio más con sus correspondientes evaluaciones. Después de tantos años de estudio, de esfuerzo emocional, económico, es casi inevitable que se instale silenciosamente una idea. Ahora ya he de saber ayudar a cualquier persona que me venga a consulta, porque si no, ¿de qué ha valido todo este esfuerzo? Sin embargo, la práctica profesional nos enseña muy rápido que 45 asignaturas no eran muchas, eran demasiado pocas. La psicología es mucho más amplia de lo que se puede abarcar en 4 años de carrera más 1,5 de máster. Porque llega una persona a consulta, tiene 34 años, acaba de ser madre hace 6 meses, arrastra un duelo por la muerte de su padre, tiene sospechas de que es neurodivergente, su relación de pareja está pendiendo de un hilo desde hace 1 año, tiene antecedentes de TCA, no se siente bien consigo misma desde el parto y además se ha reincorporado a un trabajo que le genera muchísima ansiedad. Y empieza tu diálogo interno. Mierda, no sé hacer esto. Disimula. Improvisa la sesión. Es muy importante que no se note, que no piensen que no sé qué hacer en estos casos. No quiero cargarme la alianza terapéutica que tanto me ha costado conseguir. Buscas libros y cursos para cada cosa que no sabes. Y luego viene otro paciente esa semana a tratar otra problemática de la que no tienes ni idea y te buscas más cursos y libros. Acabas con la agenda más llena de formaciones que de pacientes, intentando abarcarlo todo, pero entendiendo casi nada. Compañera, ¿cómo vas a saber de todo si no solo existen distintas problemáticas, sino también distintas etapas vitales, contextos y maneras de entender la terapia? ¿Te has parado a pensar alguna vez cuántas vidas deberíamos vivir para saber realmente de todo? En este episodio queremos hablar justamente de esto, de cómo manejamos la sensación de no saberlo todo, de qué emociones emergen cuando nos planteamos el derivar, dilemas y situaciones que nos acaban enseñando que derivar puede ser una buena intervención.
Comparto completamente con Eva esta necesidad de vivir 40 vidas y diría que es algo que nos pasa a muchas psicólogas, ahora lo hablaremos, pero de hecho la sensación es que cuanto más sabemos, más tenemos claro que necesitamos aprender más. Hoy hablamos de esto en Psicoworking Café, no lo sabemos hacer todo y está bien que sea así. Pero Eva Garriga y yo no estamos solas en el estudio. De hecho, estamos aquí de nuevo un poquito apretadas y nos acompañan Adriana Cid, Luca Carreira, Claudia Herrero y Judith Alarcón. Yo soy Silvia Catalán y te doy la bienvenida a Psicoworking Café. Coge tu taza y empezamos. Pues vamos allá. ¿Cuántas vidas necesitamos para estudiar todo lo que queremos estudiar?
Demasiadas, más que un gato.
Infinitas más una. Y además, como tengo estos intereses así, de repente es como, ¡ay, ahora quiero aprender de esto! Y entonces me leo 3 libros, y ahora quiero aprender de otro, y pienso, bueno, es que sé de mucho, y aquello que dicen como conocedora de mucho y experta en nada, pues un poco, esa soy yo, básicamente. ¿Qué me contáis? Porque hoy queríamos hablar un poco del tema de las derivaciones, ¿no? Porque en algún episodio anterior estábamos hablando de esto también, ¿no? De estas situaciones que se generan en consulta. ¿Qué hablamos de derivaciones, queridas? ¿Cuándo es necesario derivar? ¿Podemos hacer todos los casos que nos llegan?
Está clarísimo que no. Y muchas veces yo voy a abrir un meloncito dentro de este melón de... Yo recuerdo una vez que tuve que derivar, no por algo negativo, ¿no? O no porque el paciente me recordara algo negativo o no pudiera gestionarlo, sino porque me caía demasiado bien.
¡Oh, temazo!
¿No? Y entonces era como una persona que en algún momento coincidíamos fuera de consulta y fue como, no, es que no puedo seguir haciéndote terapia porque es que me caes bien. Uh-huh. Pero más allá, ¿no? Y entonces recuerdo, ¿no?, que hice como... Lo hablé con algunas compañeras y fue como, tía, no, es que lo tienes que derivar. Y fue como, sí, lo tengo que derivar.
Y es una pena, ¿eh? Porque claro, te cae bien, es como, qué guay que venga esta persona.
Sí.
Pero quieres decir, por ejemplo, como que tenías la sensación de que querías ser amiga suya.
Sí.
¿No? En plan, esta persona me caería bien como para irme a tomar unas copas.
Exacto. Y al coincidir fuera en algún momento, ¿no? Era como, no, es que no, o sea, es imposible. Porque te puede pasar con algún otro paciente o alguna paciente, pero como no coincides en ningún otro espacio, ¿no? Dices, bueno, pues ya está, simplemente. Pero claro, con él sí que me pasó esto y fue como, vale, lo derivo.
De hecho, hay una cosa que se nos remarca mucho en todos estos años de estudio, ¿no? Que estaba diciendo Eva en la introducción, en los que nos ponemos a estudiar y demás y tal, y se nos remarca mucho que no podemos hacer terapia a personas cercanas, ¿no? A personas de nuestra familia. ¿Por qué creéis que se nos da esta indicación o por qué habéis experimentado el por qué no podemos hacer terapia con personas con las que nos caigan muy bien o con las que tengamos vínculo?
Bueno, yo creo que hay un punto que dejas de ser imparcial, ¿no? Y no solo que dejas de ser imparcial, sino que yo pienso ahora, ¿no?, como en hacer terapia a alguna amiga o algún amigo, y piensas, es que claro, no te puedo ayudar terapéuticamente porque, y realmente, ¿no?, el punto también de, es que cuando me estás contando cosas que te pasan, a mí me afecta porque sé que estás mal, ¿no? Porque no es un, me preocupo por ti, te cuido porque hay un vínculo terapéutico y por tanto hay como este espacio, ¿no? Es un no, es más allá, es un realmente me importas, me preocupa cómo estés y me preocupa tu bienestar más allá de lo que pueda suceder en una alianza terapéutica y por tanto al final entiendo que después tiene que ser muy difícil gestionar eso fuera o en la relación cuando va más allá de paciente-terapeuta.
De hecho, en este sentido, a mí me pasa que, o sea, como que con una persona cercana no creo que pudiera respetar bien los tempos, ¿no? Porque muchas veces los pacientes toman decisiones que vemos que a lo mejor quizás no es la que más le conviene, ¿no? O sea, hostia, he respondido a mi ex, sé que me conviene dejar el trabajo, pero me voy a quedar un mes más. Y bueno, ok, de acuerdo, es el tiempo que necesitas, quizás no es tu momento. No puedes tener esta neutralidad porque al final no estás ahí para salvar, sino simplemente para acompañar, para hacerle notar las cosas, y todo el mundo tiene derecho a tomar malas decisiones. Pero cuando son personas que te importan, pues te pasa esto, ¿no? Que te es mucho más difícil tener esta imparcialidad de, pero tía, o sea, amiga, deja a tu expareja. O sea, bueno, ¿ves? Se me escapa ya el ex. Esta persona debería estar fuera de tu vida ya, ¿no? Y como que quizás nos es más fácil entonces entrar, o al menos a mí me da la sensación, ¿no? Como más en este rol más de salvador, de cuidar, de no sé qué, que no tanto de vengo aquí a acompañarte, a reflejarte cosas y ayudarte a reflexionar.
Claro, son situaciones complicadas. Di, Lua, perdón.
Nada, yo creo también que al final, si es una persona de tu círculo o muy cercana que conoces mucho, es bastante probable que tengas información de esa persona que esa persona seguramente no te contaría o que no sabes si contaría o no. Y,
¿no? O que no tiene.
O que no tiene porque, claro, a lo mejor te has enterado por otras personas de tu círculo que compartís y, claro, creo que eso te deja a veces en una situación en la que mantener la imparcialidad es súper difícil porque tú ya tienes una idea de esa persona. Y cuando es una persona que no conoces, tú no tienes ninguna idea previa, pero si la tienes, yo no sé cómo podría hacer terapia realmente.
Claro, entonces se me viene a la cabeza la pregunta, un poco relacionada con esto. Esto igual en Barcelona, que es una ciudad más grande, no pasa tanto, pero cuando nos vamos a sitios más pequeños y en Osona, ¿no?, en la zona donde estamos algunas, pasa a menudo. En el Bages, en zonas más pequeñas, puede ser que en algún momento dado coincidas, ¿no?, con pacientes en, no sé, en una fiesta de cumpleaños que te inviten, en una boda porque de repente no sé qué, o en un sitio, ¿no?, en el que, en ese caso, si hubiera como muchas coincidencias, ¿también haríais una derivación?
Yo creo que sí.
Yo creo que también. Esto que has dicho me ha recordado a una vez coincidí con un paciente porque tenemos una persona en común. Esa persona en común celebraba, creo que era un cumpleaños. No, celebraba, bueno, no sé, X celebración. Y llego a la sala y lo veo ahí y digo, mierda, ¿ahora qué hago? ¿Le saludo? ¿No le saludo? Porque el único motivo por el cual nos conocemos es terapia, no hay ningún otro. Si yo me acerco y la gente ve que me conoce, dirán, ¿y de qué la conoces? Entonces la protección de datos un poquito se va al traste. Entonces opté un poco por hacer que no le había visto y yo estaba ahí haciendo mis cosas hasta que hubo un momento en que esta persona se me acercó y dice, hombre, ¿qué tal? Y dijeron, ¿y de qué conoces a Eva? Y dice, es mi psicóloga. Y digo, ah, bien. Vale, pues ya está, ya lo vale. Ha dicho él. Pero sí que fue en una ocasión y desde entonces ya cuando hay ciertas celebraciones con esta persona en común ya le digo, a ver, ¿qué personas van a ir? Porque hay que mantener esto un poco esta distancia para proteger este vínculo. Uh-huh.
Con lo cual, si esto no se pudiera conseguir, harías una derivación en este caso.
Sí, yo creo que sí.
Vale. ¿En qué otras situaciones haríais derivación? ¿Cuándo pensáis, uy, este caso no lo puedo llevar yo, lo va a tener que llevar otra persona?
Mira, yo me acuerdo de, por ejemplo, un momento muy concreto de mi vida en el que yo justamente había salido de una relación. Bueno, vamos a decir algo turbulenta, ¿vale? Entonces, claro, justo al poco me llegó un caso de terapia de pareja de una pareja heterosexual y en este caso el hombre era el perfil de mi ex, ¿vale? Entonces, claro, durante esa primera sesión yo les acompañé, estuve escuchando su demanda, todo, pero a mí se me activaron muchas cosas dentro, ¿no? Y vi que no iba a ser capaz de ayudar bien porque primero no iba a ser imparcial. Además, en terapia de pareja, que tienes que mirar la relación y no a cada uno de ellos, y yo obviamente en ese momento me posicioné con ella y solo quería cogerla y decir, sal de ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, como vi que iba a ser así, les dije, mira, voy a pensar bien vuestro caso y os digo algo, tal. Y al final decidí derivarlos porque en ese momento, por lo menos, yo no estaba para llevar un caso así que me recordaba tanto a mi historia personal, ¿no? En cambio, como para contraparte de esto, como con algo contrario, o sea, parecido, pero que no me pasó lo mismo, es que lo mismo, vivencia personal, se me acaba de morir una perrita mía y al poco de repente tengo una paciente que me dice en una sesión, ostras, es que la semana pasada tuve que llevar a dormir a mi perra porque pasó esto, tal, y estoy muy mal, estoy pasando el duelo. Y bueno, acabé llorando con ella, ¿no? Porque justamente estábamos pasando por lo mismo. Pero en esa ocasión yo sentí que simplemente era un momento de conexión también, eso creo que reforzó bastante el vínculo, porque realmente me emocioné real, verdaderamente, porque estaba sintiendo lo mismo que ella. Pero sentí que eso no iba a afectar a la sesión, a la terapia, ni a cómo iba yo a acompañarla. Entonces, creo que la línea es muy fina y para mí el aprendizaje que saco es que es importante conocerse, ¿no? Conocerse muy bien a una misma y saber dónde sí, dónde no y dónde está un poco el límite de cada una.
Qué guay, qué honestidad creo también, ¿no? Con este primer caso que ponías, ¿no? De estos pacientes que llegan y es como, bueno, es que no voy a poder ser imparcial, ¿no? Claro. Me voy a posicionar mucho a favor de uno y del otro. Esto a veces pasa cuando vemos situaciones de claro desequilibrio en terapia de pareja,
sí.
¿No? Y es verdad que mantener esa imparcialidad suele ser difícil. Y después con esto de la perrita, mira, me venía a la cabeza una pregunta, porque esto, como sabéis vosotras y sabrán nuestras oyentes, si son psicólogas o si se han metido un poquito en este mundillo, hay corrientes de la psicología que dicen que no debemos mostrar emoción, ¿no? Que las psicólogas tenemos que ser como una especie de pared donde la gente pueda proyectarse, ¿no? Y donde la gente pueda ver ese reflejo, pero no tenemos que tras...
No estoy nada a favor de eso, pero para nada. Uh-huh. De hecho, perdón, te he cortado.
No, adelante, adelante.
De hecho, o sea, para mí demuestras que eres humana, ¿no? Y recuerdas que eres humana, porque a veces es importante también recordarles que somos humanas. Uh-huh. Y también hace sentir a la persona que tienes delante que tú también vives cosas, que tú también experimentas y que tú también la puedes cagar o que tú también puedes tener situaciones complicadas. Y no, o sea, no, para nada, no. Yo, al menos, no pienso que tengamos que ser un muro.
Yo de hecho... Completamente de acuerdo contigo. Quiero decir que al final mi forma también de hacer psicología es mucho desde ahí. Evidentemente no es llorar a cada sesión, ni explicarle, ¿no?, mi historia a la persona, pero sí que a veces pues ostras, nos pueden tocar las cosas de cerca, ¿no? Y esa fina línea entre saber si esto va a favorecer el vínculo, ¿no? Lo que decías tú, o bien va a hacer que no pueda llevar el caso. Creo que es súper importante lo que decías, Judith, de conocerse a una misma como psicóloga.
Es que también, siguiendo lo que decía Judith, es que me cuesta mucho entender cómo se puede hacer un acompañamiento psicológico adoptando una actitud fría y distante con el paciente. Es que no me cabe en la cabeza. Y más, si hay personas que están pasando por duelos, o a lo mejor hay personas que te están relatando situaciones de maltrato, pues a lo mejor necesitan que alguien les devuelva la imagen de esto que me estás explicando me está escandalizando hasta mí. Es como un amiga, date cuenta, sin decirle la amiga, date cuenta. Te lo digo, paciente, date cuenta. Pero es que en muchas ocasiones adoptar esa impasividad, yo creo que... igual que Judith, por lo menos no va conmigo.
Bueno, al final, ¿no? Cuando tú te imaginas yendo a terapia, que yo creo que muchas vamos o hemos ido, claro, tú te imaginas estar con una persona que no reacciona a absolutamente nada de lo que estás diciendo y piensas, ¿me está escuchando? Igual no me está entendiendo, yo qué sé, ¿no? Y recuerdo justamente una sesión con mi psicóloga, que no recuerdo ahora mismo que le estaba contando, y me dijo, vale, necesito como un momento porque esto que me estás contando me está haciendo enfadar mucho. Y fue como, oh, wow, qué guay.
Sí, te sientes no, validado. Porque,
claro, es como, vale, realmente lo que estoy explicando tiene esta importancia y me está entendiendo porque está viendo, no como una reacción, evidentemente, ¿no? Como bien, controlada, y, ¿no? Pero sí que es como, vale... Que haya una reacción de algún tipo también te da información de, vale, el otro me está entendiendo.
Totalmente.
No, me siento más entendida.
Sí. De hecho, a mí me hace mucha gracia, yo siempre soy muy expresiva con la cara y siempre digo que mis caras llevan subtítulos directamente. Y a veces tengo, o sea, un esfuerzo consciente de, vale, no, pero hay veces que realmente la gente te explica cosas que es... ¡Hostias!
Sí.
Y está bien, y yo creo que está bien que les pasemos esta idea de, vale, tú me lo estás explicando con toda la normalidad, pero colega, esto es grave.
Claro, igual no es tan normal. Esto
es un poco como para trabajarlo, por lo menos entrar ahí dentro. Yo siempre digo que no todos los pacientes sirven para todas las psicólogas, sino todas las psicólogas para todos los pacientes. Quiero decir que también hay que saber un poco, ¿no?, qué situaciones podemos trabajar y qué no. Ahora entramos en esto, pero también que perfiles, ¿no?, de personas encajan o no con nosotras. Hay personas que pues directamente, ¿no?, o nos recuerdan o nos conectan, como decía Judith, ¿no?, pues con una persona que nos ha hecho daño, con una persona que no queremos tener cerca y esto nos incomoda. Y entonces es muy difícil que a esa persona tú puedas acompañarla desde la calma. Y hay veces que es por procesos vitales, ¿no? Yo recuerdo... uno de los casos más sonados que he derivado, que era cuando yo estaba embarazada, vino una chica que había sufrido una muerte perinatal. Y que además iba a llamar a su hija Silvia. Y era como, guapa, vamos. O sea, no. O sea, a mí me petó la cabeza en plan, no. O sea, a día de hoy, y de esto hace 10 años, sí, porque mi hijo tiene 10, por tanto, 10 años estaba embarazada, casi 11, y se me siguen poniendo los pelos de punta. Y fue en plan, es que yo no puedo. O sea, claro. No puedo. De hecho, ha sido la única vez que yo creo me puse tan nerviosa en sesión que no me di cuenta ni de la hora que era y despedí a la chica. Bueno, ya veremos, para la siguiente sesión ya te aviso tal, no sé qué. Y había pasado media hora de sesión. Porque o sea, yo no podía sostener aquello. Y esa claro, yo hablé en ese momento con la persona que me supervisaba los casos y me dijo, ni de coña, o sea, claro. Deriva ya. Y me supo mal porque la chica era súper maja, tal, no sé qué. Y me había escogido porque me llamaba Silvia. Y es ya, colega, el tema de la transferencia lo llevamos un poquito mal. Entonces, no, era un caso de estos
intensos. No, y que igual, ¿no?, en otro momento vital personal hubieras dicho, ah, pues para adelante, ¿no? Sí. Pero claro.
No. Además se me nota, o sea, quiero decir que el embarazo estaba bastante avanzado, que era en plan, colega, tú estás viendo esto, claro. Y no sé. Pero sí, claro, hay veces que nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Pues es una muerte de una perrita que te conecta con la paciente o una situación complicada que tú has tenido. Hablábamos... Ah, perdón, Eva, ¿ibas a decir?
No, bueno, yo iba a hablar también de un caso que tuve, que en esta ocasión la derivación no fue porque sentía que me afectaba, sino porque sentía que ya no podía ayudarla más. a esa persona. Era una persona adolescente en la cual hicimos, no sé si debían ser 8 o 10 sesiones. Era una persona con depresión bastante grave, con ideación suicida, bueno. Entonces estuvimos trabajando juntas, hicimos muy buen vínculo, pero llegó un momento en el que decidí, digo, mira, es que creo que no soy la persona adecuada para derribarla. Y en aquel momento yo lo viví muy mal, porque yo sentía que la estaba abandonando, como que me estaba rindiendo con ella, y es como, mira, como no puedo contigo, tengo que ir a otra persona. Que luego, con el tiempo, lo he colocado y lo he vivido mejor, porque además no la derivé a cualquier persona. Me aseguré, porque en este caso se veía claro que esta persona necesitaba ayuda farmacológica, entonces la derivé a una psiquiatra. Estuve hablando previamente con esa psiquiatra para ver un poquito cómo era, para ver yo también a qué persona la estaba derivando. Y afortunadamente en aquella etapa fue todo muy bien. De hecho, tan bien que a los meses yo salía de una sesión y me dice la chica de secretaria, dice, Eva, está el padre de esta persona en el despacho tal esperándote. Digo, si yo no tenía hora, digo, ¿qué habrá pasado? Me dice, no sé, estaba muy nervioso, muy nervioso. Digo, ¿qué ha pasado? Y entré y esta persona se emocionó y me dijo, y me dio las gracias por haber derivado a su hija a este psiquiatra, porque me dijo, es que desde que está con la medicación es que está muy bien. Me estuvo enseñando fotos y dice, mira, es que está muy bien, es que está muy guapa, es que te lo agradezco un montón. Y fue como,
qué guay.
Uf, y eso fue, reforzó la idea de que derivar está bien en muchas ocasiones. Y más si sientes que no tienes ya más herramientas. Mira, es que yo ya hasta aquí. Y no significa que sea mejor o peor, significa pues que cada una tiene sus límites. Y en aquel caso pues fue bien, porque luego tiempo después esta persona volvió. Bueno, que también puede ir bien sin que vuelva, por eso.
De hecho, sí que significa que sea mejor. Es decir, yo os lo he dicho muchas veces en el equipo y en psicoworking, o sea, yo abogaría por un trabajo en equipo continuo, es decir, al final no lo podemos hacer todo. Y por ejemplo, con el tema medicación, ¿no? Cuando tenemos pacientes que vemos claramente, ¿no? Que, ostras, pues una medicación puede hacer que bajen un poco estos síntomas, que se pueda trabajar mejor, que haya más autocontrol o lo que sea. Qué guay poder tener a alguien a quien derivar, ¿no? Y ahí conecto con lo que siempre digo, tenemos que tener amigos en todas partes y un listado chulo para hacer derivaciones, ¿no? Y hacerlas desde este punto de no te estoy abandonando, sino que te acompaño, ¿no? Con esta persona que sé que te va a ayudar. Yo a veces les digo a las pacientes cuando hago estas derivaciones, plan, yo si tú quieres me puedo coordinar con esta persona, te iré enviando un mensaje de vez en cuando para ver cómo estás, para que me expliques, si en algún momento, por supuesto, quieres explicarme. Quiero decir que esta idea, ¿no?, de la derivación como un abandono, creo que es algo que podemos trabajar súper bien desde la propia consulta.
Y también como para nosotras mismas, ¿no? Al final, Eva, comentabas en la intro que te llegan casos, te quieres formar y quieres estar como a todo en general, y yo creo que a todas nos pasa, ¿no? Y como también esta autoexigencia de decir, es que tengo que poder, tengo que hacerlo, y al final derivar también es hacerlo bien, o sea, al final también es hacer una buena práctica profesional, porque también, ¿no?, desde esta conciencia tú ya te cuidas de o te aseguras, ¿no?, como bien decías ahora, Eva, de que al profesional o la profesional a la que derivas a aquella persona sabes que va a estar bien, ¿no? Y por tanto, bueno, al final esto, ¿no?, como la idea que también esto creo que desde la carrera y desde el máster y desde todas partes nos lo tendrían como que grabar a fuego, ¿no?, de derivar también es hacerlo bien.
Sí, lo que pasa que ahora estaba pensando en estas psicólogos, es igual, en estas profesionales que hacen de todo y se anuncian como psicóloga experta en TCAs y en psicopatía y en trastornos límites a la personalidad y también te curan una ansiedad y también, y siempre pienso, wow, es muy valiente o muy inconsciente, le hace como uno quiera, esta idea de poder hacerlo todo, ¿no? Porque realmente, vuelvo yo con el refranero español que parezco, pero quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí. Y realmente no podemos ser expertas en todo. Yo una de las cosas que siempre digo, tanto en psicoworking como a mis alumnas y demás, es que lo mejor es poderse especializar. Entonces tú eres especialista en esto y eres súper buena haciendo esto. Y cuando te venga un caso que tenga que ver con esto, tú vas a ser súper buena. Y los casos que se salgan de ahí, tienes que tener un equipo, ¿no? Un listado de gente para derivar. Pero ahora estaba pensando, ¿os ha pasado alguna vez de querer derivar un caso y que el paciente no quiera?
Sí.
¿Y qué, cómo gestionáis esto, queridas?
Bueno, a ver, dependiendo mucho del caso, quizás pues hay que insistir mucho y hay que, no sé, explicarle que, pues que ya no la puedes ayudar a esa persona o que no eres la terapeuta adecuada y que no es porque sea un caso muy difícil o porque ya no tenga solución, sino que, bueno, igual que, yo qué sé, pues si te has roto una pierna, no vas a ir al ginecólogo, pues irás al traumatólogo, ¿no? Pues lo mismo al final. Yo, de todas formas, intento curarme en salud y lo explico al empezar. Ya siempre les digo que yo me comprometo a ser honesta siempre en consulta y que si en algún momento veo que yo no puedo ayudar a la persona y que quizás es otro profesional quien lo tendría que hacer, yo lo voy a explicar y que se lo voy a decir y que además le voy a acompañar a hacer ese cambio. Mm. Y así también creo que ayuda al paciente a darse cuenta de que, bueno, en ocasiones que me deriven o que me manden a otro profesional no es porque esté perdido o porque ya no tenga solución, sino porque es que pues hay otra persona que me puede ayudar mejor. Pero bueno, cuando no quieren, pues a veces hay que insistir hasta que lo logras.
Claro, y si aún así no lo logras, es que yo ahora estoy pensando en una paciente que llevó un tiempo que yo le estoy diciendo, es que yo no te puedo acompañar más, yo no, o sea, es una chica que vino con un tema de sexualidad, pero ahora está con un tema de ansiedad brutalísima. Es como, yo sé lo que es la ansiedad porque lo hemos estudiado en la carrera, pero no es mi especialidad, con lo cual yo no te puedo acompañar bien. Ya, pero es que yo me siento muy cómoda contigo, me ayuda mucho a descargar, y es como, ya, pero... Y al final me encuentro a veces que estoy hablando con ella y pienso, es que estoy haciendo un poco un trabajo como absurdo, que es el de escuchar y validar. Que no es absurdo, porque a veces necesitamos este tipo. Pero claro, es como, yo no te puedo dar herramientas. Y entonces ahí estamos, yo no sé, debo llevar ya 4 o 5 sesiones, en plan, intentando derivarla. Y me sabe mal porque la chica, yo creo, tiene un tema también de vínculo y tal. Yo creo que se lo toma cada vez que se lo digo como que no quiero estar ahí con ella. Y cuesta un poco a veces esto.
Hombre, yo diría que sería importante ver por qué la persona se resiste a cambiar de terapeuta, ¿no? ¿Qué significa ese cambio o que, cómo lo está viviendo? Porque puede ser que si es una persona que, yo qué sé, pues tiene una historia de abandono, pues lo viva un poco así. Y quizás pues hay que diseñar un plan para ir haciendo esa transición sin que lo viva como un abandono. Y quizás también, hablando un poco de eso, también igual pues salen cosas que trabajar con esa persona. Uh-huh.
Bien, bien. Me gusta esta supervisión que de repente nos hemos montado aquí encima de la mesa con nuestros oyentes aquí de testigos. Fantástico. Así funcionan más o menos nuestras reuniones y nuestras sesiones clínicas. No sé si queréis añadir alguna otra cosa, algo que se os ocurra en tema de derivaciones, algún consejo que queráis dar a las personas que nos escuchan.
Yo en mi caso, y recuperando lo que ha dicho Claudio al principio de tener que derivar a alguien porque te cae muy bien, yo he tenido algunos casos que lo he tenido que hacer por precisamente todo lo contrario. Uh-huh. Porque o no me sentía a gusto con esa persona, o el trato no era, para mí no era aceptable, o las cosas que me contaba era como, es que no sé qué estoy haciendo aquí, no. Uh-huh. De hecho, hubo una persona, bueno, que en algún momento hizo algún comentario o varios respecto a mi físico y dije, vale, no.
Oh, wow.
No. La primera no supe reaccionar, la segunda dije, vale, no, hasta aquí. Pro.
Wow. Mm. Bueno, esto mira, también podría haber ido en ese capítulo de situaciones complicadas, incómodas en consulta. No, claro, evidentemente, si nos faltan al respeto... ahí no hay posible vínculo terapéutico, quiero decir,
no.
Somos personas comprensivas, empáticas y todo lo que tú quieras, pero bueno, hay que saber poner límites, ¿no? Y esto no es una cosa aceptable para trabajar, no tiene ningún tipo de implicación el hecho de que yo tenga un cuerpo o un otro, o lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la edad, que yo tenga una edad u otra, que yo tenga una... sí, eso, un físico, ¿no? Una apariencia u otra, en realidad no debería por qué afectar. Pero lo cierto es que afecta. Claudia se ríe un poco. ¿Qué pasa, Claudia, con esto?
No, no, que al final, ¿no? El tema de la apariencia, yo también pienso que en algunos casos también te sirve de filtro para el tipo de perfil que te llega a terapia, ¿no? Porque, bueno, a mí personalmente me pasa, ¿no? De ir con el lado rapado de la cabeza, vestida de negro, tal, y según el paciente, la edad del paciente, ¿no? Es como que te sientes constantemente cuestionada de decir, vale, eres muy joven, eres muy tal, eres, ¿no? Y es como, bueno, pues...
Pues es lo que hay.
Pues es lo que hay, y si no, pues hay muchas otras psicólogas que te podrían atender, ¿no? Pero sí que juega un papel importante, yo creo, el tema del, del físico, que creo que no tendría que estar, ¿no? Porque evidentemente, como somos físicamente, seamos como seamos, no afecta evidentemente a nuestra práctica profesional, no nos hace mejores o peores psicólogas.
Sí, pero es verdad que... no podemos obviar que el físico es un filtro,
sí,
¿no?
Sí.
Y que es verdad que muchas veces por este primer físico ya vemos el qué. Entonces, yo creo que también está bien, como decías tú, ¿no? De asumir que habrá gente que nos vea y dirá, pues no quiero estar aquí, pues muy bien, yo tampoco quiero que estés aquí.
Claro, pero ya te da información, ¿no? De sí, decir, sí, vale, veo a esta psicóloga, yo ya no quiero ir aquí porque es de tal manera y piensas, de la que me he salvado, ¿no?
Exacto, es como qué bien que te hayas autoderivado tú.
Sí, sí, sí.
Bueno, está bien estas autoderivaciones, sí, también.
Total. Es que a veces las derivaciones, ¿no? Como las... se hacen eso como previamente de la sesión. A mí me gusta a veces, sobre todo cuando me escriben en plan, bueno, quiero empezar a ir a terapia. Hazme 5 céntimos, ¿no? Porque a veces ya puedo valorar, no sé, o sea, si me viene alguien de, no, es que, pues, un TCA, por ejemplo, ¿no? Vale, pues mira, escucha, tengo una compañera de confianza que te va a poder acompañar y en función de esos 5 céntimos que te hacen, pues poder valorar si cae o no dentro de cosas con las que tú trabajas cómodamente. Y siguiendo lo que decía también Claudia, ¿no? Como creo que no solamente tu aspecto físico, sino el tema, por ejemplo, de la página web, ¿no? O tu presencia en redes sociales, sí, cómo tú te estás presentando a ti misma. Te el hecho de tu poder anunciarte, por ejemplo, como una terapeuta LGTB friendly, ¿no? Pues ya te está descartando una serie de pacientes con los que probablemente no vas a trabajar bien, ¿no? Y te ahorras quizás un par o tres de sesiones muy incómodas para
filtro,
ti.
Filtro.
Y probablemente para la otra persona.
Sí.
Antes de, bueno, pues sí, pues de pasar un mal rato.
Completamente de acuerdo. Yo creo que con esto podemos cerrar el capítulo de derivaciones de hoy. Qué bien ser nosotras mismas, qué bien, ¿no? Poder tener espacios para decir esto no lo quiero, esto, y que sea tanto a nivel laboral como a nivel personal. Acabamos aquí con este tema de las derivaciones. Recordemos que es importante tener alguien a quien derivar.
Si nos quieres seguir y no perderte en nada de lo que hacemos en el equipo ni en Psicoworking, puedes buscarnos en Instagram, @si.coworking y en psicoworking.es.
Y si quieres trabajar en equipo, Psicoworking está abierto para todos los psicos que quieran entrar y sentirse acompañados.
Ahora sí, nos despedimos. Agradecemos a la UBIC UCC que nos haya cedido su espacio de grabación y a nuestra técnica que se está estrenando aquí apretando botoncitos, que está encantada y lo sabemos. Nos vemos en el siguiente Psicoworking Café.
Adiós.
Adiós. Adiós.